8 y la máxima en 22. Y que sábado y domingo será ventoso, pero con temperaturas de 30. Después vamos a puntualizar bastante mejor. Nos atiende amablemente la doctora Analía Molteni. Vamos a charlar con ella porque es el mes de la mujer, marzo, y la Federación Argentina de Cardiología está desarrollando una campaña de concientización acerca de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Hola, Analía, ¿cómo le va, doctora?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Bien.
Mucho gusto en estar con ustedes en el programa.
Bueno,
bien.
Muchas gracias.
Bueno.
¿Es particular la enfermedad?
Como decías recién, estamos en el mes de la mujer, porque, bueno, fue el día del 8, pero esta campaña se desarrolla durante todo el mes. Con el eslogan Sanas de Corazón, la enfermedad cardiovascular no discrimina. ¿Por qué? Porque en Argentina una de cada tres mujeres muere por patología cardiovascular y no hay conciencia de eso. Entonces un poco está enfocado a crear conciencia de que si bien nos debemos cuidar de las patologías ginecológicas,
sí,
como el cáncer de mama, el cáncer de cuello, para lo cual se hace la mujer muy bien los chequeos todos los años, y gracias a eso ha disminuido la incidencia, o por lo menos controlada, pero no hay conciencia de lo que es la enfermedad cardiovascular. Cuando una se lleva el 6% en el caso de la patología ginecológica y el 32% de las mujeres la enfermedad cardiovascular.
Uh-huh.
A raíz de eso, la Federación Argentina de Cardiología, como sociedad científica representativa en nuestro país, decidió hacer en realidad 6 campañas al año. Comenzamos con la de la mujer, pero después te puedo contar de las otras que tenemos en carpeta.
Me quedé pensando, doctora, en una de cada 3 mujeres y uno de cada cuántos hombres.
Igual, lo que pasa es que la incidencia es la misma. El tema es que el hombre tiene más conciencia, porque siempre se hizo mucho hincapié en que como factor de riesgo era el sexo masculino. Y en realidad, a través del tiempo y a través también de los cambios de hábitos, la mujer fue adquiriendo y conociéndose más y haciéndose estadísticas,
sí,
de que afecta prácticamente por igual.
Me pregunto si no tendrá en la concepción de esta cuestión, de esto que usted está marcando, una cuestión ancestral y machista, esto de que el hombre, por ser el proveedor, se hace mucho más problemas, entonces está más propenso a que el corazón falle producto del estrés. La mujer no se estresa porque estaba en la casa.
Mira,
¿tendrá que ver?
Sí, puede tener que ver, y de hecho es así, pero la mujer se estresa cada día más.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la mujer no solo que dejó de estar en la casa para salir a trabajar, y que en muchos hogares es el sostén del hogar, sino que además cuando vuelve a su casa,
claro,
tiene que organizar la vida familiar.
Uh-huh.
Porque es decir, por más que una vaya a trabajar afuera, no terminó ahí.
Claro, claro.
La mujer,
claro,
ayuda en este sentido. Puede tener un compañero que le ayude a organizar la casa, pero
uh-huh,
no siempre es igual. Entonces, digamos, tiene doble trabajo, aumentó el hábito de fumar.
Claro.
Se ha equiparado en hábitos al hombre.
Uh-huh.
Y esto, que es verdad lo que decís, que ancestralmente la mujer quedaba en el hogar para cuidar a los chicos, para hacer la comida, y era una vida más tranquila, más pausada,
claro,
menos,
sí,
estrés.
Por eso no se cuidaba el corazón, porque el corazón dañado era el del hombre. Qué cosa, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
Es más, el hombre cuando tiene un síntoma consulta rápidamente porque tiene conciencia de que puede tener un infarto.
Uh-huh.
Mientras que se ha demostrado, mediante estadísticas, que la mujer consulta entre 90 y 120 minutos más tarde que el hombre.
Claro.
¿Por qué? Porque minimiza los síntomas, porque que estoy bien, que esto es una pavada, que una descompostura de estómago, que hice el esfuerzo. O sea, siempre,
claro,
se lo adjudica a cualquier otra cosa y, bueno, y lamentablemente después llega tarde la consulta.
Claro.
Entonces, lo que uno quiere es, a través de un programa que lo hacemos a nivel nacional, porque la Federación de Cardiología está representada en todas las provincias, y esto lo estamos haciendo en este momento en todo el país, llegar a través de los medios, porque es lo que más llega a la gente, ya sea radio, televisión, digital, gráfica, pero poder llegar.
Recién...
Y al respecto, bueno, puedo decir que en digital tenemos la página, que los que la quieran visitar es www.fac.org.ar. Y todos estos temas van a ir estando desarrollados a lo largo del año para poder consultar, y lo que tiene interesante, que van a ser expuestos por cardiólogos.
Claro. Me quedé pensando en las incidencias externas o las influencias externas en el cuerpo humano.
Sí.
Respecto a consumos, modas o hábitos. Por ejemplo, usted mencionó recién el fumar. La mujer, en los años, ¿no?, en la historia, se incorporó después a fumar que el hombre. La mujer en principio del siglo XX no fumaba, pero a mediados sí.
Algo muy mal visto.
Exactamente, era una mujer de una cualquiera si fumaba, pero a mediados del siglo XX sí. Y hasta se fabricaban cigarrillos especiales para. Pregunto, desde la distinta concepción del cuerpo humano, somos diferentes hombres de mujeres, ¿impacta peor o igual el cigarrillo en la mujer que en el varón?
Impacta, yo diría que peor, porque las mujeres tenemos una cierta protección, que eso incluso está en revisión, entre comillas, ¿no? Hasta la menopausia, por los estrógenos, que es la hormona femenina, y que hasta ahora pensábamos que estábamos súper protegidas hasta la menopausia.
Claro.
Pero se ve que no. Entonces, el hecho de tener estos cambios hormonales y de, por ejemplo, consumir otro factor de riesgo, pastillas anticonceptivas, que es un factor de riesgo específico en la enfermedad coronaria, hace que sea más vulnerable. Porque ¿cuál es el efecto del cigarrillo? Es el efecto nicotínico a nivel de las arterias, que produce una vasoconstricción, que sería una especie de semicierre de constricción de la arteria, que dura hasta 6 horas después que se consumió cada cigarro. Entonces, si uno tiene arterias sanas, bueno, las estamos haciendo soportar ese efecto de la vasoconstricción. Ni hablar si están enfermas, porque si hay una mínima obstrucción, y si en un momento del efecto de la nicotina se cierra, digamos, una obstrucción que a lo mejor es de un 20-30% de la luz arterial,
sí,
va a pasar a ser de un 80-90%.
Claro.
Y es por eso que ahí da síntomas.
Claro.
Porque el pasaje de sangre, el pasaje de oxígeno es menor.
Claro.
Entonces el músculo cardíaco grita con dolor.
O sea que la mujer debe incorporar en su recorrida de protección no solo el ginecólogo, sino también el médico,
el cardiólogo clínico, para que le haga,
claro,
todo un chequeo para tratar de pesquisar estos factores de riesgo. O sea, si es tabaquismo, hay que tratar de dejar de fumar, y al respecto hay leyes nuevas, disculpame que tenga hincapié en esto.
Está muy bien.
Pero es importante, porque a partir de la ley ha disminuido el hábito del tabaquismo.
Claro.
No ha disminuido de la misma manera, por ejemplo, la obesidad, porque nos faltan leyes. Y hay otros factores que...
A ver, pero espere.
Como la hipertensión arterial y la diabetes, que, bueno, estos se pueden lograr a través de hacer consultas al médico, o cómo bajar los niveles de colesterol. Que esto también, si se hace una buena pesquisa, se pueden corregir. Todos los que sean modificables se pueden corregir. Entonces, esa es un poco la idea.
¿Cómo puede una ley colaborar para bajar la obesidad?
A través de la alimentación saludable. Por ejemplo, nosotros en estos momentos...
Claro, pero perdón, Analía, la ley promueve la alimentación saludable y está, ya me la imagino redactada. Ahora, ¿Cómo se hace para que eso se haga costumbre, se haga cultura?
¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? ¿Me estás escuchando?
Perfectamente.
Sí, por ejemplo, yo puedo recomendarte a vos una serie de alimentos.
Sí,
sí. Sí. Seguramente hay gente que lo hace, pero cuando uno va al supermercado, por ejemplo,
sí,
y llegás a la caja, que tenés que hacer una cola de 10, 15, 20 minutos,
sí,
yo te pregunto, ¿qué hay a los costaditos de la caja?
Golosinas, chocolates y caramelos.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, esos son todos alimentos ultraprocesados.
Sí.
Que, uh-huh, que en su proceso tienen grasas, tienen sal y tienen mucho azúcar y son los grandes inductores de la obesidad.
Uh-huh.
Lo mismo que la cantidad de galletitas que hay y tantos alimentos. Entonces, si hubiera una ley que todos estos alimentos, se puede vender galletitas o se puede vender a lo mejor chocolates o dulces, no sé, pero que no tengan este alto nivel de procesamiento. Esto no es que lo diga yo, tuve la suerte de estar en una charla que la vino a dar gente de otro país, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se hizo una reunión en Cancillería.
Ajá.
¿Por qué? Porque esta preocupación la tienen todos los países de Latinoamérica, que tenemos ese gran problema de los ultraprocesados.
Claro.
Entonces, todos estos alimentos, si se sacaran de alguna manera del mercado, lo cual es muy difícil,
uh-huh,
porque hay grandes poderes económicos que lo manejan, sería una manera de empezar a controlar.
Claro.
¿Qué tendríamos que comer? Y alimentos frescos, verduras, frutas frescas, carne fresca, leche.
Claro, claro.
O sea, podemos comer de todo.
Uh-huh.
Pero lo que pareciera que induce, que lo dicen los nutricionistas, a este estímulo de querer y querer comer más, y que, ¿por qué? Porque actúan a nivel cerebral en centros de saciedad y placer,
uh-huh,
son todos estos alimentos con contenidos de ultraprocesados. Y además, la propaganda, poder controlarla, porque, por ejemplo, ¿por qué un yogur para niños tiene que llevar una figurita de un dibujito animado?
Claro.
O sea, cosas que uno son muy subliminales, no te das cuenta, pero vos vas con un nene.
Bueno, pero mire, volvamos al inicio de la charla, ya que estaba mencionando la publicidad. La publicidad de cigarrillos era masiva y muy atractiva. Estimulaba el fumar porque asociaba al éxito, al ser ganador con las chicas.
Sí, macho con una súper hermosa mujer que cruzó el río.
Claro, el aventurero que subía las montañas y qué sé yo, y como corolario se fumaba un cigarrillo. Bueno, se prohibió la publicidad y listo.
Eso fue modificado, ¿viste?
Y sí, se prohibió fumar adentro de los colectivos. Se prohibió fumar adentro de las oficinas y listo.
Se prohibió fumar adentro de las oficinas, las publicidades de este tipo ya no se hacen.
Claro.
Se prohibió que fueran auspiciantes de carreras de autos.
Exacto.
Muchas cosas que por ahí uno en lo cotidiano no lo tenés en cuenta.
Uh-huh. Uh-huh. Por eso.
Y el tabaquismo bajó. Digamos que de los pilares que nosotros tenemos como ejes para la prevención, que es alimentación saludable, lucha antitabáquica y aumento de la actividad física, o
sí,
por lo menos lograr moverse un poco todos los días, la que más cuesta es el tema de la obesidad. Y lejos de mejorar, fue en aumento.
Claro. Quiero, si usted tiene un minuto más, porque es interesante.
Tengo todo el tiempo que quiera.
Bueno, charlar de estas cosas. Estamos olvidándonos de mencionar el alcoholismo.
Sí, claro, no hemos mencionado todos los factores de riesgo. El alcoholismo es uno, el consumo de anticonceptivos es otro, también podríamos incluir algo nuevo como es el consumo de drogas,
uh-huh,
porque todas estas drogas sintéticas que hay ahora son altamente nocivas para el corazón.
Claro.
Y son cosas nuevas que uno por ahí no las menciona, o lo mismo la hipertensión arterial.
Uh-huh.
El 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos, y de esos que saben, la mitad no hace bien los tratamientos, siendo la hipertensión arterial un factor de riesgo altísimo para la enfermedad coronaria, para la enfermedad cerebral, porque todos hablamos de un ACV isquémico, o sea, por falta de irrigación, o hemorrágico porque se rompió una arteria, pero a largo plazo la hipertensión arterial, por ejemplo, da demencia vascular senil, que es similar a una enfermedad de Alzheimer, y este no lo tenemos en cuenta.
Claro. El alcoholismo aumentó también en mujeres, no digo el alcoholismo como enfermedad, sino el consumo de alcohol.
Mujeres, y de hecho es la puerta de entrada al resto,
al resto de las cosas, claro. En esto de el consumo de alcohol, el consumo de alcohol social, ¿no? Las previas y todo lo demás.
Y lamentablemente las cuestiones así sociales, porque llevan a tener estos factores de riesgo. Fíjate que así como vos mencionás, el consumo de alcohol social, el tabaquismo social, el ir a comer social, la mala, todas tienen que ver con lo social, claro, porque es el momento de reunión con los amigos y uno tiene que aprender a disfrutarlo de otra manera.
Sí, y los argentinos somos de juntarnos a comer.
Tal cual.
¿No? Y a tomar.
Comer y tomar.
Comer y tomar.
Eso sí.
No sé si en otros lados es así, pero
vamos a juntarnos para hacer una caminata.
Claro, claro. No nos juntamos a charlar en una caminata, ¿no?
Estaría bueno.
Y sí. Pero convengamos que es un poco más aburrido, doctora.
Sí, sí, sí.
Conversar mientras se corre.
No tengamos dudas. Pero bueno, uno tiene que tratar de hacer hincapié en todas estas cuestiones de la prevención para ver si podemos disminuir el riesgo, y sobre todo en la mujer, que de hecho, de por sí, la menopausia, ya estamos, digamos, en esta porcentual, la va a aumentar.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Primero, la prevención, hacerse los chequeos, ya sea el ingreso laboral, el ingreso a la universidad o cualquier trabajo, y después, ante cualquier síntoma, dolor en el pecho, en los brazos, en la espalda, en el cuello, en el maxilar inferior, molestias que no lleguen a ser dolor, pero que sea un ardor en la boca del estómago, falta de aire, náuseas, desmayos, mareos, sudoración fría, palidez, son todos síntomas que nos pueden estar anunciando que tenemos una enfermedad coronaria en puerta. Y digo esto porque la mujer tiene síntomas atípicos, no tiene con la misma intensidad que el hombre.
Claro, claro.
Entonces, ante la duda, y un electrocardiograma. Si te sale bien, bueno, después tenés tiempo de estudiarte, pero hay que ir consultar al médico y por lo menos quedarse tranquilo de que está todo bien.
Ha sido muy interesante escucharla, doctora Molteni. Muchas gracias.
Por favor.
Muy amable. Gracias
por permitirme hacer comunicación para la salud.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. La doctora Analía Molteni habló sobre esto que tiene que ver en el...